Registrador Hernán Penagos, bienvenido a esta alianza de Hora 20 con El País en Elecciones. Gracias por estar con nosotros y quisiera preguntarle, hoy se dio a conocer el diseño del tarjetón de las consultas interpartidistas. Hay varios temas sobre los cuales quisiera hablar con usted y tiene que ver con si ese tarjetón va a ser entregado al momento de la votación, cuando la gente llega al puesto de votación, o si ese tarjetón hay que pedirlo para poder utilizarlo, para poder votar.
Bueno, buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero destacar, y esto es muy importante, y ustedes nos pueden ayudar mucho, es a hacer pedagogía, por ejemplo, en el sentido de que esa tarjeta electoral será una única tarjeta electoral donde estarán todas las consultas, 2, 3, 4 o 5, las que terminen inscribiéndose el próximo 6 de febrero. ¿Por qué será una única tarjeta electoral? Porque hay que proteger un principio universal que es el del secreto del voto. Sí. Imprimimos tarjetas independientes, pues los jurados van a observar a qué consulta quieren votar un ciudadano y ahí se vulnera un principio. En segundo lugar, esas tarjetas electorales estarán a disposición en las mesas de votación y los jurados le dirán a los ciudadanos si quieren votar esa consulta popular. Ese será el mecanismo que ha sido el utilizado históricamente.
Le van a decir, ¿quiere usted el tarjetón de las consultas, sí o no?
De acuerdo. Van a entregarle las dos tarjetas de Senado y de Cámara y van a decirles, aquí están las tarjetas electorales de la consulta por si quiere usted hacer uso de ellas.
Muy bien. Usted me decía ahorita 6 de febrero, esa es la fecha máxima en la que los candidatos presidenciales pueden decir que quieren ir a una consulta específica. Y se lo pregunto porque en días últimos hemos escuchado, por ejemplo, a Claudia López decir que podría configurarse otra consulta para esa fecha.
De acuerdo, el 6 de febrero es la fecha límite en la que las agrupaciones, los grupos significativos, los partidos políticos deben presentar la lista de candidatos que quieren someter a consulta. Pero son aquellas agrupaciones, aquellos grupos significativos y partidos que ya le dijeron al Consejo Nacional Electoral el 22 de diciembre que querían participar. Quienes no lo hicieron ya no pueden estar en esa consulta.
Ya se conocieron los candidatos avalados por firmas. Acá la pregunta es, ¿cuál fue el total de las firmas presentadas? ¿Qué porcentaje tenemos de validez de esas firmas? ¿Qué porcentaje de no válidas? ¿Qué es lo que hay detrás de las firmas falsificadas? Usted pidió una investigación hoy sobre dos casos.
Sí, dos casos en los que observamos, en los que se observó, pues, firmas duplicadas, algunos temas de impresión, otros temas relacionados con fotocopias, inclusive dijimos el nombre de ese par de ciudadanos. Por lo demás, se presentaron 28 millones de firmas y a cada uno de los candidatos se les entregó el resultado de la auditoría de cada iniciativa. Inclusive los candidatos también tienen la posibilidad de presentar cualquier tipo de contradicción. Digamos, ese tema ya está cerrado, el plazo era hasta el 21 y fueron ya certificados, a ver si no pierdo de vista, cerca de
15
agrupaciones o grupos significativos y 6 que fueron descertificados. De los que se descertificaron, que no cumplieron esos requisitos, 2 de ellos incurrieron en algunas faltas que simplemente las vamos a denunciar.
Registrador Penagos, los sorteos para jurados de votación, entendemos que por primera vez muchísimas empresas han inscrito a sus funcionarios para ser jurados. ¿Cuándo va a terminar ese proceso? ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo una persona sabe que ya fue elegida jurado de votación?
Bueno, eso es muy importante. 2.400.000 fueron las personas que recibió la registraduría de las empresas privadas, de las entidades públicas y de las universidades, de las que se va a hacer un sorteo de cerca de 800.000 personas. Aumentamos en más de 200.000 las personas postuladas, lo que nos anima mucho porque vamos a tener un universo más grande para hacer el sorteo. El próximo 21, es decir, ya mañana, inicia el sorteo en cada una de las delegaciones del país. Mañana inicia en la mañana en Bogotá. Hemos convocado a la Procuraduría, a la Contraloría, a los órganos de control, a las organizaciones políticas, a los candidatos, para que observen cómo es el proceso de sorteo. Y en las horas de la tarde, en cada uno de los departamentos de Colombia, muy importante que la observación, que los partidos, por favor, asistan para que vean cómo es aleatoria la manera en que se definen. Así que a partir de mañana y hasta el 23, en 2 días, se sortearán esos jurados, que una vez sorteados se publicará el listado y se le comunicará a cada persona. A partir de esa definición de los jurados, se les comunicará la condición de jurado y se le definirá la fecha para que asistan a las capacitaciones presenciales que inician el próximo 9 de febrero.
Por último, hoy sesionó la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. ¿Qué conclusiones y qué preocupaciones le deja el encuentro cuando faltan 47 días para las elecciones?
Bueno, varias. Hoy presentamos todo el calendario, lo que queda del calendario, el plan de trabajo que se va a llevar de aquí hasta las elecciones de Congreso. Las organizaciones políticas manifestaron varias, digamos, circunstancias. Una de ellas, la principal, las garantías de seguridad para los candidatos y las candidatas. Estaban un poco inquietos porque muchos de ellos, organizaciones manifiestan que algunos de sus candidatos requieren mayor seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. El director hizo las apreciaciones del caso. El segundo tema, también las garantías de seguridad para ejercer los derechos, para votar en ciertas regiones del país. Advirtieron, obviamente, las que ya conocemos, Catatumbo, Guaviare, donde se pueden presentar circunstancias, nordeste antioqueño, Cauca, Nariño, algunos lugares que ya conoce la opinión, fueron reiterativos en eso.
Gracias, registrador. Feliz noche.
A ustedes, muchas gracias.